RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi Scholes, mi West Coast, mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni East Coast, ni West Coast, mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Cecilia Costa.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia.
El doctor Alberto Herman, famoso gerontólogo, bacteriólogo y ortodentista, ha sido asesinado. El doctor Hellman acababa de terminar su teoría de la Hellmanivitación después de un trabajo de 40 años. Dicha teoría se encuentra ahora en poder de un importante agente de caos, el líder. Control jamás ha podido descubrir la identidad de este temible y escurridizo espía, pero sabemos que de algún modo piensa sacar la teoría del país mañana en la noche.
Eso no nos da mucho tiempo.
Eso no nos da mucho tiempo. Si el líder logra hacer llegar la teoría de Hellman al cuartel de caos en Europa, la raza humana estará condenada a perecer a causa de la Hellmanitosis.
¿Qué es eso?
Pues yo tampoco lo sé. Tu misión será descubrir la identidad del líder y recuperar la teoría de Hellman. Si decides aceptar, este departamento tomará en cuenta tu valor y lealtad hacia la patria. Y si decides no aceptar, estás despedido. Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Escuchábamos un fragmento de un clásico del cine, El Superagente 86, Misión Imposible. ¿Pero qué tiene que ver esto con Cibersofía? Nuestro programa lo dedicaremos para hablar de un tema muy importante: las noticias falsas, un problema filosófico y ético, y cómo estos temas se entrelazan en nuestra cotidianidad.
El curso Ética, Política y Derecho de la Licenciatura en Filosofía de la Escuela de Educación busca desarrollar en el estudiante las competencias interpretativas necesarias para apropiar de manera crítica los conceptos fundamentales de la teoría política en el mundo clásico y grecorromano, a partir de una revisión bibliográfica selectiva para comprender las condiciones de legitimidad teórica y sus criterios de validez histórico-social, así como que pueda analizar los principios y desarrollos de la teoría política contemporánea, empleando para ello los lineamientos teóricos y conceptuales planteados por los estudios culturales en América Latina y a fin de acceder a una comprensión crítica y propositiva de las nuevas realidades y prácticas de las sociedades actuales.
En ese sentido, a propósito de nuestro tema del día, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Educación, el docente Román. Hola, profe.
Muchas gracias.
El profesor Edgar Crisanto, es docente ocasional de la escuela, es doctor en teología moral de la Universidad Lateranense en Roma, Italia, magíster de teología moral, entre otras distinciones. Además de esto, nos acompaña el profesor Rogelio Acevedo, docente de la licenciatura en filosofía de la escuela de la UNAD, filósofo de la Universidad Nacional y magíster en filosofía latinoamericana. También nos acompaña el profesor Santiago Patarroyo, abogado y filósofo, de la Universidad Nacional, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, y quien les habla, Cecilia Costa. Sean todos bienvenidos a su programa Cibersofía.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Para poder iniciar con nuestro tema de hoy, les invitamos a que escuchemos al candidato a licenciatura en Filosofía, Lucian, quien tiene una pregunta que hacerle a nuestro invitado del día a propósito del tema que hoy nos convoca. Escuchémoslo.
Muy buenos días, mi nombre es Lucian Alfredo Zambrano Tobito, soy estudiante de la licenciatura de Filosofía, estudio en Sogamoso. Tengo una pregunta para el padre Edgar Crisanto Medina y dice lo siguiente. Buenas tardes, padre Medina. Hoy en día, gracias a las redes sociales y YouTube en especial, se genera un número amplio de información. El problema es que muchas de estas noticias son falsas, generando expectativa en las personas, pero la realidad es otra. A partir de unos principios éticos, ¿qué protocolos deberían imponerse a las personas que difunden información en las redes?
Muy buenos días a los que nos escuchan a través de este programa de nuestra licenciatura de Filosofía. Yo soy Edgar Crisanto Medina y laboro en el SEAD Sogamoso como docente de la Escuela de Educación, específicamente en nuestro programa de la licenciatura en Filosofía. Respondiendo a la pregunta del estudiante que nos hace en relación a qué protocolos se podrían seguir en relación a las noticias falsas que aparecen en las redes sociales, en la radio, en la televisión, en el periódico, en los medios de comunicación. Uno de los protocolos que se deben seguir es saber tener discernimiento delante, es el primer protocolo, el discernimiento delante de quien está transmitiendo esa información, porque una de las, yo diría, epidemias de la sociedad actual es esa de desinformar a la opinión pública con intenciones incluso de carácter económico y político. Y esa desinformación muchas veces está basada en hechos reales, es decir, en hechos verdaderos, pero que después se van, diluyendo y se van convirtiendo en noticias falsas o en opiniones o realidades, de opinión, o incluso como noticias dadas en sí, que no tienen nada que ver con la realidad o con la verdad de los hechos. Entonces, ese es uno de los protocolos, saber discernir, tener, la capacidad de no transmitir una noticia hasta que uno no esté seguro realmente de su fuente.
Profesor Edgar, gracias por su respuesta. Profesores Rogelio y Santiago, a propósito de esto que nos plantea este estudiante, ¿qué más podemos decir?
Bueno, yo creo que lo primero es cuestionar algunos puntos de la afirmación inicial antes de la pregunta. Uno de esos puntos es qué es la realidad, ¿sí? Porque digamos, si la realidad fuera algo plano, pues estaría muy fácil estar de acuerdo sobre lo que es la realidad. Pero yo creo que la realidad es un desierto y los hombres somos seres simbólicos que construimos símbolos para interpretar esa realidad. Entonces es muy difícil determinar exactamente en el ámbito de las fake news, ¿a qué podemos llamar mentira y a qué podemos llamar verdad? Porque detrás de una verdad lo que se oculta es muchas veces una creencia. Entonces, esa parte de la realidad que me permite a mí fortalecer mis creencias es hacia lo que yo me voy a aferrar. No importa que hayan hechos, no importa que hayan datos, no importa que haya ciencia, yo siempre voy a, ocultar mi creencia y sostener mi creencia alrededor de esa parte de la realidad que me lo permita, y a eso le voy a decir verdad. Entonces, en el tema de la pregunta que hace el estudiante, que es muy interesante, lo primero que tendríamos que preguntarnos es efectivamente qué es la realidad, ¿no? Porque él dice, las fake news no son la realidad. Como si existiera una realidad objetiva que nos reuniera a todos. No lo creo. Yo creo que nosotros interponemos símbolos para poder interpretar eso que llamamos realidad.
Bueno, yo por el contrario sí creo que hay verdad, pero que estas dependen de la realidad social que cada comunidad construye. No creo que sea un desierto, me parece que la realidad como tal es siempre humana, es simbólica, y justamente lo que aparece como falso es lo que contradice esa realidad. Pero entonces cabe un debate acá, y es, hay noticias falsas que responden a intereses de poder, ¿sí? ¿Hasta qué punto esos intereses de poder no serían también una forma de hacerle una crítica a la sociedad, digamos. No es el caso, yo sé que en el contexto en el que estamos eso no es así, sino que más bien se trata de una postura más bien conservadora, que tiene, contrariamente a lo que sucede socialmente, una concepción de la realidad que es anacrónica. Lo que hay ahora es una construcción social diferente y lo que se falsea es justamente esas nuevas posibilidades. En ese orden de ideas yo cambiaría, o bueno, serviría decir mentira en un sentido y creación en otro. Cuando una sociedad es capaz de cambiar sus valores y de transformar su realidad, la llamaríamos creadora y no mentirosa. Pero cuando se trata de socavar lo que la sociedad misma ha creado y ponerle diques, ponerle trampas, ahí lo llamaríamos mentira. Bueno, y ahí seguiríamos con la cosa.
Muy bien. Adelante.
Ya, aunque estamos hablando de las falsas mentiras, fake news, como un tema de actualidad, yo, pues, revisando un poco de historia, encontraba que también María Antonieta de Austria fue víctima de una falsa noticia cuando ya los historiadores lo han descartado. Pero le preguntaron, el pueblo quiere, no tiene pan. Entonces dicen que la reina dijo, ah, pues denle pasteles. Y ese fue el detonante de la Revolución Francesa, ni más ni menos. Entonces sí, como decía el profesor Rogelio, para que una noticia sea verdadera, necesita un contexto que la acepte como verdad, que la necesite como verdad, aunque no esté en la realidad, aunque no sea cierto, y eso padecemos. Entonces, si hemos hablado que existen las falsas noticias, que han existido siempre, el problema es que ahora sí se nos hace problemáticos porque tiene de la mano la tecnología, los núcleos, los centros de poder, que tienen la capacidad de construir verdades no para el interés general, sino para los intereses específicos.
Sí, claro. Digamos, la pregunta ahí es, ¿qué no es una construcción de verdad? Y si efectivamente existe una verdad a la cual yo pueda referirme o un criterio que me permita establecer esto es verdad y esto es fake news, ¿no? Yo creo que precisamente incluso detrás de la fake news hay una intencionalidad, ¿sí? Hay no solamente una intencionalidad, sino hay un poder funcionando. Es decir, yo puedo ver un hecho, no sé, el paro indígena. Puedo verlo como, digamos, una lucha por una causa justa, o puedo verlo como un movimiento terrorista que quiere desestabilizar el Cauca, por ejemplo. ¿Cuál de los dos es verdad y cuál de los dos es mentira? Yo creo que es muy difícil establecer eso. Creo que detrás de esas dos fuerzas hay unas intencionalidades. Es decir, si yo defino algo como un movimiento terrorista es porque no solamente lo digo discursivamente, sino que hago cosas frente a eso que digo. Y una de las cosas que hay que ver acá es que el tema de la verdad no es solamente discursivo, sino que también moviliza los afectos. Entonces, detrás, digamos, de una verdad hay una creencia. Yo quiero creer en eso porque es lo que de alguna manera me sostiene en el mundo, ¿sí? Me da una razón. Entonces, a pesar de que yo encuentre elementos fácticos que contradigan mi creencia y mi verdad, pues voy a aferrarme con todas mis fuerzas a esa idea.
Bueno, profe, es muy interesante esto que están exponiendo y yo sé que esto como que nos apasiona un poco, pero debemos ir a una pausa, pero ya regresamos y ya tenemos unas preguntas a propósito para que sigamos hablando del tema.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Continuamos hablando en Cibersofía con el profesor Edgar Crisanto Medina, los profesores Santiago Patarroyo y Rogelio Acevedo sobre esos dilemas éticos y filosóficos a los que nos enfrentamos diariamente como ciudadanos del mundo. En ese sentido, y para finalizar, quisiéramos que nos contaran a toda la audiencia sobre cuáles creen ustedes que son esos retos que debemos enfrentar día a día para no caer en las malas prácticas de replicar noticias falsas? ¿Y qué invitación les hacen a los futuros profesionales, a los licenciados y en general a la ciudadanía sobre cómo atender y enfrentar estos temas?
En la sociedad actual hay una crisis de valores. Y esa crisis de valores de alguna manera lleva a un relativismo ético, donde teniendo un relativismo ético, eso genera que cada uno puede opinar o puede decir lo que quiera, sin tener en cuenta incluso su si es verdad o no es verdad, ¿sí? Los antiguos filósofos, hablando un poco de la parte filosófica, existían los sofistas. Los sofistas eran personajes que, digamos, filósofos que hacían creer una mentira como si fuera una verdad. Entonces, ese es como el arte que ahora de alguna manera se aplica, y en esto que hemos dicho, o considero yo que es una epidemia de desinformar, que va en contra de la veracidad de los hechos y de los acontecimientos, de la confiabilidad de dicha información, y por lo tanto, de alguna manera, pues digamos, se está atentando ya de vista desde nuestro curso, digamos, con la democracia, contra la democracia, porque en el artículo 20 de la Constitución Política dice que difundir información falsa, imprecisa y errónea, atenta contra ese derecho y afecta la toma de decisiones con fundamento por parte de los ciudadanos. En otras palabras, afecta directamente la democracia. Entonces, considero que este artículo de la Constitución Política nos deja claro incluso esta relación en este curso de ética, política y derecho. Todos tenemos derecho a ser informados y bien informados. Todos tenemos derecho a vivir bajo un estado democrático de libre opinión, de libre prensa, pero también tenemos que tener la capacidad de poder exigir que, así como es un derecho, es un deber de ser informados muy bien. Por esta razón, cada uno de nosotros debe de verificar, el ciudadano tiene que verificar, tiene que revisar dichos contenidos en su calidad, en la calidad de lo que está siendo informado, ¿no? Por eso a veces existen, por ejemplo, periódicos independientes, ciertas tendencias que para evitar ciertos sesgos en la información, ¿no? Entonces,
bueno, respecto a la pregunta, cabría decir lo siguiente. Yo creo que la verdad, en el sentido que estamos diciendo, de un sentido histórico y no como una realidad absoluta, independiente de las realidades humanas, constituye justamente el mejor antídoto para no caer en las falsas noticias. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente ignore que es un sujeto histórico que depende de una serie de redes simbólicas que lo constituye mentalmente y de unas condiciones materiales que lo constituye biológica y materialmente, le es difícil no distinguir entre lo falso y lo verdadero, entendiendo por verdadero una construcción no solamente discursiva, sino una serie de prácticas sociales, políticas, económicas. En ese orden de ideas, uno tendría un criterio para poder discernir qué es falso y qué es verdadero, digamos, en este sentido que estamos diciendo. Cae a colación, por ejemplo, el famoso caso de fake news, que yo no creo que le llamarían fake news, sino que lo dirían en alemán, que es el propagandista Goebbels, ¿no? Dice que una mentira de tanto decirla termina constituyéndose en una verdad. Y esa, la fortaleza que tenía esta gran mentira, era justamente el hecho de que se controlaban los medios de comunicación y de que había sobre todo unos prejuicios raciales diseminados desde siglos en las comunidades cristianas alemanas. Entonces eso fue caldo de cultivo para que se diera paso a la idolatría del hitlerismo.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque las falsas noticias son un compañero que ha llegado para quedarse, porque es una sociedad altamente mediatizada. Lo que tenemos es que prevenirnos mediante educación de ir más allá de las noticias, es decir, educar la percepción, que las personas dejemos la ingenuidad y sepamos que toda noticia responde a un interés político y económico y tratemos de buscar realmente la verdad, lo que hay de fondo y lo que uno puede creer con convicción, porque se puede sacrificar algo muy valioso que es la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto alguien está mintiendo o está diciendo la verdad? Nuestra Constitución garantiza que cualquier persona puede transmitir información y no ser por ello censurado ni molestado. Pero cuando ya sabemos que hoy, por ejemplo, está cursando un proyecto de ley acerca de que cada persona se haga responsable de lo que dice, publica en las redes y pueda ser llevado a juicio por todo lo que publica, entonces ya estamos hablando de un derecho que puede violar otro derecho. Claro, uno tiene derecho al buen nombre, a la honra, pero también existe el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿hasta qué punto podemos unas sociedades negociar ese principio? ¿Sí? Y como nos decía el estudiante, él pedía un protocolo, unas reglas, unos pasos, unas instancias, pero eso toca tratarlo con cuidado. Dice, no evitemos las falsas noticias porque sí van a estar produciéndose constantemente, porque de eso vive el sistema. Pero tratemos de educar en el criterio, de la famosa palabra griega criterón, que es lo que llamamos hoy el colador. No dejar pasar todo, aceptar unas cosas, pero dudar en otras. Eso es muy importante y eso es una labor más que legislativa, punitiva, educativa.
Pues yo la verdad no creo que haya ninguna cura para el tema de los fake news, tristemente. Creo que deberíamos un poco tomar conciencia que la verdad es la mentira más eficiente, decía Nietzsche. Entonces, creo que un poco lo único que podríamos hacer es darnos cuenta que nosotros también tenemos una intencionalidad con eso que decimos que es verdad. Cuando yo acuso a alguien que miente, seguramente es porque detrás yo creo que tengo la verdad. Entonces, de alguna manera, cuestionarnos precisamente esto, qué hay detrás de nuestras verdades, ¿no? Y qué intenciones tenemos con esas verdades. Yo creo que es lo que yo le diría a los licenciados, pero pues no hay verdad.
Y en sí a la ciudadanía en general, a propósito de como esa práctica que tenemos de replicar información a veces sin lo que decía el profesor, y es bueno, digamos, hacer un llamado a la ciudadanía y a los estudiantes, y es como filtrar, como pasar por un sedazo la información antes de replicarla. Creo que esa sería como una muy buena reflexión que nos permite hoy, como que nos pone en un encuentro a propósito de nuestro tema del día. Y continuamos con la sección Palabras para no olvidar, y aprovechando que tenemos acá invitados, queremos preguntarles a ellos qué libro nos sugieren que nos permita como afianzar esos conocimientos con relación a la ética, a la política y pues digamos a la luz de lo que hoy nos convoca, que es las noticias falsas y esos dilemas ético-políticos que a diario nos enfrentamos.
Bueno, mira, al crear ese juicio de valor o conciencia crítica en los estudiantes y en todos los ciudadanos, porque como ciudadanos tenemos ese deber y derecho, pues es necesario pues uno armarse de ciertos elementos o tener ciertos elementos. Estos dos libros pues no lo máximo, hay otros libros que uno podría incluso tener presente, teniendo también en cuenta que en Colombia hay una institución creada por, digamos, de la parte periodística que se llama Colombia Check. Colombia Check trata de, digamos, de como visualizar las noticias, uh-huh, analizarlas y decir esto es falso, esto es erróneo.
Trata de filtrarlas.
De filtrarlas. Okay. Entonces, y estos dos libros, porque este es un tema no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, uh-huh, es un libro que se llama Fake News, la verdad de las noticias, de Mark Amaros García. Uh-huh. Es un libro que de alguna manera pues empieza a, digamos, en su contenido nos habla sobre qué es las noticias falsas, por qué creer y por qué no creer, digamos, la importancia de conocer la verdad en el internet, qué es broma y qué no es broma, si esa noticia realmente es con un interés sesgada, con un interés político, económico. Y de alguna manera nos hace como visibilizar, digamos, toda esta temática que es de actualidad para nosotros, ¿no? Y que es interesante tener en cuenta. También hay otro libro de un autor que se llama Esteban y yades, que es también fake news, uh-huh. También se titula así, y que de alguna manera pues nos habla del poder que tienen las redes sociales en la actualidad. Porque es la noticia en vivo, es la información de primera mano y que se propaga, cosa que no ocurría antes. Se propaga
viral,
de manera viral y de manera, digamos, actual. Está ocurriendo y ya, se lo entera todo el mundo. Entonces, nos habla, digamos, desde la prensa escrita y digital, cómo de alguna manera la información, la desinformación, la información y la desinformación son, digamos, acontecimientos que se están llevando incluso a resultados catastróficos dentro de la sociedad actual, de cómo manejar realmente las redes sociales y de qué creer y no creer, e incluso porque llevan a cuestiones, digamos, de problemas bien complejos dentro de un país, dentro de una familia, dentro de una persona, ¿no? Cuando la persona está desinformada. Y el derecho a la información, todo por lo que decía el artículo 20 de la Constitución Política, toma de decisiones, tenemos que tomar decisiones delante de ciertas realidades políticas, económicas, del diario vivir, ¿no? Que hay elecciones, que hay
¿qué posición debo tomar?
Sí, que debo tomar, que hay que, digamos, la canasta familiar, que tengo que ir al supermercado y si me desinforman, pues tomó una mala decisión, o sea, cosas de la vida cotidiana que tienen que ver con esta realidad de las noticias falsas o mentirosas o engañosas en la sociedad actual. Es eso. Entonces, estos dos libros, hay muchos. Buscando un poco también encontré una especie de, digamos, de protocolo, por esta organización de Colombia Check, donde dice, digamos, cómo siguen ellos la información, digamos, para poder como filtrar toda esta información y para llegar a la verdad, ¿no? Ese es como los dos libros que podría yo sugerirles.
Perfecto, profe, muchísimas gracias.
Bueno, yo sé que empezaría pues invitándolos a leer cualquier cosa, porque en un país donde el libro es tan caro y es tan difícil recomendar un libro, pero yo les recomiendo que nos leamos el ensayo sobre la mentira de San Agustín. Se puede conseguir en las librerías, también está disponible en internet. El famoso libro de Foucault, Verdad y Mentira, en sentido extramoral, que también puede darnos algunas luces para ir construyendo un criterio, principalmente esos dos libros.
Pues bueno, yo iba a recomendar el mismo frente al tema, pero es de Nietzsche, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que es un pequeño ensayo, se consigue en cualquier librería, se consigue también en internet, en PDF, exactamente, y un poco pues a lo que apunta este ensayo es a cuestionar no solamente que somos seres mediados todo el tiempo por el lenguaje, lo cual ya implica una relación muy, digamos, compleja frente a la realidad y frente al mundo, ¿no? Y pues ya a partir de ahí podemos pensar la verdad y la mentira en un sentido político.
Bueno, hay un texto de Foucault que se llama La verdad y las formas jurídicas. No sé si era ese al que hacían alusión, pero claro, está muy asociado con el texto de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Yo pensaba mientras en un libro de Michel Onfray que se llama La fuerza de existir. Me parece que aunque no trate directamente el tema de las falsas noticias y demás, sí me parece que plantea un criterio para uno descubrir desde su corporeidad, desde su subjetividad, qué podría ser lo falso y qué no. Me parece es un libro de fácil lectura, pero no por eso simple, que permite al lector encontrarse agradablemente con un filósofo crítico de la modernidad y de la posmodernidad, si es que eso existe.
No, muy bien, listo. Entonces espero que nuestros oyentes hayan tomado nota de estos recomendados libros. Si quieren profundizar a propósito de las falsas noticias y un poco el tema de la verdad y la mentira y esas tensiones y qué es la verdad y qué es la mentira. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes y de otras culturas. Hoy escuchamos como música de fondo a Ali. Ella es más conocida como Alicia Dal Monte Campuzano. Ella es de Montevideo, Uruguay, y es una cantante uruguaya. Su madre es paraguaya y su padre es uruguayo. Alika se ha convertido en uno de los referentes del roots reggae dancehall de habla hispana, influenciada notablemente por el hip hop, que escuchó desde pequeña en su lugar donde creció. Y la música, la canción que escuchábamos de fondo se llama Despierta, Alika Despierta.
Por un fluir, por lo esencial, por lo que nace, por lo que muere, por los sentidos y los insentidos, por lo que hay.
Profesor Edgar, Santiago y Rogelio, un placer haber compartido con ustedes. Profesor Román, gracias por acompañarnos en este espacio y dinamizarlo. Creo que las reflexiones con las que nos vamos, pues digamos que le apuntan, y esta es la principal pretensión de este programa. Los esperamos en una próxima oportunidad. Se nos acaba el tiempo.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que puede demorarnos días, años, porque es un tema bastante profundo y requiere bastante tela para cortar.
Muchas gracias, espero que me vuelvan a invitar. Y no, simplemente entender que la filosofía es una manera también de pensar el presente y de comprender el presente. Y muchos temas viejos, como pueden ser la verdad, tienen ropajes nuevos, que es muy interesante usar la filosofía para pensarlos.
A todos nuestros oyentes también muchas gracias por la invitación que me hacen, y comparto lo que dicen los compañeros. Hay que crear el pensamiento crítico, hay que reproducirlo y hay que apoyarlo.
Totalmente de acuerdo con ustedes. Este programa quiere convertirse en una excusa, utilizar la filosofía como plataforma para pensar desde diferentes problemas contemporáneos, lo político, lo ético, y pues nada, muy felices de que estén acá. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden que nos pueden escribir al correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co.
No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Ciber Sofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.